El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Querida Pau, ¿cómo estás? Buen día.
Yo muy bien, muy bien. Aquí todavía sobreviviendo al coronavirus.
Qué bueno.
Pero bien, bien feliz.
Qué bueno. Me da gusto escucharte. Hoy lunes 30, tenemos un invitado particular, distinto a lo que tenemos acostumbrado en el podcast. Periodista también, pero periodista de espectáculos. Querido Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Es curioso porque hablar de espectáculos implica también saber un poco de ese grandioso espectáculo que es el fútbol y que nos alimenta y que nos llena de energía y de fuerza a todos en este país, ¿no? Que es el deporte que mueve las masas, el deporte que es capaz de detener al mundo de alguna manera.
Claro.
Cada 4 años, ¿no? Por ejemplo, con el Mundial, ¿no? Que pueden pasar muchísimas cosas. Y que se detiene todo para ver esta fiesta del fútbol. Ustedes saben, por ejemplo, digo, ya para entrar en materia, ¿ustedes saben cómo bajan los índices de delincuencia en la Ciudad de México cuando hay Mundial de Fútbol?
Sí, muchísimo, ¿no? Parece ser que,
¿sí?
que es así una cantidad, o sea, que es un número impresionante.
Sí, baja muchísimo. Inclusive hay otros ya un poco más aventurados, ¿no? Que dicen que cuando juega el América también baja el índice de robo de autopartes, también baja por el club de la ciudad, pero bueno, eso habría que comprobarlo, yo no estaría en esa posición de comprobarlo, pero solamente me dejo llevar por la Vox Popular.
Por la Vox Populi.
Bueno, lo que pasa es que sí hay muchos papers así, también hay uno que era una tesis de hecho de una compañera del ITAM,
¿sí?
Que era sobre el impacto de los partidos de fútbol perdidos en violencia doméstica, por ejemplo.
¿Cómo aumentaba? ¿No?
Ah, bueno, pues sí, es una frustración tremenda, ¿no? De quien no la sabe canalizar como debería, ¿no?
¿Y qué pasa? Que quizá es justo eso, ¿no? Que hay menos crímenes afuera, pero hay más violencia dentro de casa.
Lamentablemente.
Y la causa es la misma, exacto.
Una tarea pendiente que tenemos como sociedad, sin duda.
Oye, Gabo, y pues sí, se extraña, sí, el fútbol para la sociedad y hoy cómo lo extrañamos, cara. Y tú que te dedicas al espectáculo también eres bastante fan del fútbol. Cuéntanos tu historia del Llano, ahora sí.
Fíjate que mi relación con el fútbol empezó desde que apenas, yo creo que empecé a ver primero fútbol antes de hablar, ¿no? En casa siempre fuimos muy futboleros, inclusive mi padre, que es un hombre fantástico, me dijo, le puedes ir a cualquier equipo, tú puedes ser seguidor de cualquier equipo, al que tú quieras. Pero si no le vas a las Chivas, te tienes que buscar dónde vivir, ¿no? Entonces dije, ah, caray, no, pues sí, yo creo que sí, tendría que pensarlo muy bien. Y sí, la verdad es que yo me enamoré de esos colores desde muy joven. Y lo curioso de todo fue cómo un niño que jamás ha tenido contacto con pues, las transmisiones de la televisión, ¿no? Que ahora pues ya sabes cómo son. Y nunca había estado en un estadio, pero vi primero un partido en la televisión y fue muy curioso porque el juego de las cámaras te hacen pensar en el cerebro de un niño, no sé si ustedes les pasó o lo recuerden, que es como un laberinto.
Okay.
Parece que la cancha es un laberinto por cómo están las tomas una frente a otra y rompen los ejes, ¿no? Como ahora es, que ya sabemos ese tema cinematográfico de los ejes de las X y las Y. En la transmisión de fútbol, como toman de todos lados, de pronto el cerebro de un niño no entiende que es un rectángulo verde, ¿no?
Ok. Entonces,
yo me imaginaba que era como un laberinto en la cancha y que iban de un lado a otro y que de pronto no sabía hasta que la primera vez que ya estuve en una cancha que fue, no, curiosamente no fue un partido, fue un evento de los Juegos Panamericanos que hubo aquí en la Ciudad de México y que fue en el Estadio Azteca. Y que por primera vez estuve ahí, que me di cuenta que era un rectángulo. ¿No? Y dije, ah, caray, no era el laberinto ese que me imaginaba yo en mi mente. Entonces, ese choque con la realidad se vuelve muy curioso, porque hasta poético de alguna forma, ¿no? Porque te vas imaginando así como van corriendo por un lado y por otro, y como encontrando los caminos hacia la portería rival. aunque después después algunos sistemas futbolísticos fueron tan complicados que sí parecía un laberinto ahí, ¿no? Como que iban descifrando dentro del terreno de juego, como los vilardistas o los mourinistas, ¿no? Que son muy complicados de pronto.
Claro. No, fíjate, a mí me pasaba mucho que yo creía de muy niño antes de ir al estadio y justo verlo por primera vez en la televisión. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, en los medios tiempos abrían la toma y te ponían anuncios de toda la pantalla, como bolsas de cemento, cemento Cruz Azul o no sé qué. Yo creía genuinamente que eso pasaba en el estadio, o sea, no me imaginaba que era algo digital, ¿no? Sino que en realidad eso pasaba. Entonces, cuando fui por primera vez al estadio y el medio tiempo me pareció aburridísimo porque no tenía estos comerciales constantes, ¿no?
claro.
Sí. Y justo en este sentido donde que dices de que, como bien dice Villoro, el fútbol o la televisión se ha vuelto esclava de la pelota. Entonces, vas viendo ahí la pelota nomás y no ves el escenario completo, ¿no? A mí me pasaba eso de chiquito, no sé a ti, Pau.
A mí, mira, yo me acuerdo que cuando la primera vez que fui a un estadio, y dije, qué cancha tan pequeña. Como que la tele, yo pensaba que era enorme. O sea, quizá por las tomas, yo veía, y justo como todos los balones largos, para mí era como de, si la cámara se tiene que mover tanto, el rectángulo tiene que ser enorme. Y cuando llegué y vi lo que era, dije, ¿a poco es esto? O sea, como que la vi, dije, ay, pues bueno, okay. Y luego
ya cuando
también
hay que recorrerla.
Sí, ya que estás ahí.
No, mira, lo que más me pegó, creo, fue, de niña yo pensaba, ven que al lado de las canchas ponen los anuncios en lona.
Sí, cómo sí. No.
En su momento en la tele yo pensaba, pues quizás, a mis primos les encantaba Star Wars y así, y como que yo siempre pensé que eran hologramas, hasta que ya después juegas en la cancha y te barres y ves que es una lona y pues cuando te barres y te la llevas, ahí ya fue de más, que dije, no sé por qué en día siempre pensé que era como un holograma, ¿sabes? Y pues, es físico, pues, pero como que la tele le da este como aire de muy tecnológico y dije, es una vilona,
No, a mí
está,
me pasó
está impresa de tal forma que parece que está como paradita, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí. Muy, no, fíjate, lo que vamos descubriendo en estos, platicando con ustedes, como la ilusión que se va forjando a través de estas transmisiones y de estas de los narradores, ¿no? También yo recuerdo, no sé si a ustedes les tocó, por ejemplo, Ángel Fernández, ¿no? Que era un tipo fantástico que narraba las cosas, inclusive Juan Villoro, que mencionabas tú hace un momento, lo citaba en varias de sus narraciones en los libros, ¿no? Donde imagínate que había un jugador en la selección de Alemania del 86 que era lateral derecho, Hans-Peter Briegel, y que Ángel Fernández decía que en alemán eso quería decir ferrocarriles nacionales de Alemania, ¿no? Por la fuerza que tenía ese hombre, ¿no? Increíble. Es sumamente emocionante lo que sucedía en las narraciones de Ángel Fernández, y que después hubo quienes trataron de copiarle, ¿no? De pronto se hizo una escuela de narradores en Televisa, que era finalmente la casa donde se veía la mayoría de los partidos, y que todos quisieron ser como Ángel Fernández, y de pronto pues ya no era lo mismo, ¿no?
Claro.
Pero es decir, increíbles narraciones esas épicas de cómo hablaba de las hazañas de los jugadores. Inclusive hay otra historia que yo tengo, que no sé si ustedes llegaron a hablar o a escuchar hablar de Antonio de la Torre, un jugador de la América que salió de Pumas y que le decían el siete pulmones.
Ah, no, yo no
lo tenía. Ese apodo se lo puso Ángel Fernández.
Okay.
Ese apodo, y él era hermano del esposo de una hermana de mi papá, o sea, de una tía, era prácticamente mi tío, ¿no? Uh-huh. Y pues fue a nuestros cumpleaños a Chapultepec, ahí de niños, de mis primos y míos y todo eso. Muchos de mis primos se hicieron de la América por haberlo conocido a él, y a muchos de la generación que estaba en aquel tiempo, era Carlos Reynoso, estaba también Alfredo Tena, bueno, una cantidad de célebres americanistas, que yo tenía prohibido saludar, por cierto, porque mi papá me decía que esos no son amigos nuestros.
Ajá.
Pero sin embargo, bueno, pues se les reconocía, ¿no? Que eran figuras importantes del fútbol en aquel tiempo. Y pues yo fui al cumpleaños de Toñito de la Torre, que era el hijo de Toño, y que ahora, bueno, creo que ya es un venerable anciano, ¿no? El muchacho, digo. Y fue una relación muy cercana ahí con el fútbol, ¿no? Inclusive en un salón de fiestas jugábamos con ellos con un globo, ¿no? Y con la pelota ahí dentro del salón. Entonces fue una infancia muy, muy futbolera, muy curiosa, muy cercana con el América en ese sentido, aunque uno entiende ya más grande y todo eso que la grandeza del rival engrandece desde luego al otro rival, ¿no? Entre más grande sea tu rival, más grande serás tú, sin duda.
Claro.
Oye, entonces ya nos desviamos ahí un poco.
Pero está bien.
Las historias.
Y justo te quería preguntar, después tú, en tu infancia tú lo tuviste, dices que lo tuviste muy presente al juego. ¿Después te alejaste de él o lo seguiste viendo? ¿Cómo fue tu proceso como aficionado? ¿Cómo es hoy en día también?
Hoy día, fíjate, después de pues una infancia y juventud y adolescencia y todo eso, donde fue muy pasional, ¿no? De que nos dejábamos de hablar con los del América, ¿no? De pronto nos enojábamos porque perdía uno u otro. Y después ya trabajando en los medios y dándote cuenta que hay muchas cosas ahí de por medio que quizás no sea tan pasional el tema entre los que están en la cancha. De pronto te enteras, yo ya siendo periodista de espectáculos, pues me enteraba que unos y otros se iban después del partido al famosísimo bar, ¿no? Uh-huh. Iban todos juntos y celebraban hasta altas horas de la noche como amigos y todo, que no está mal, ¿no? No digo que esté mal, pero hay mucha gente que se pone esa camiseta de tal forma que se siente como traicionada de alguna manera, ¿no? Entonces, a lo largo que va uno creciendo, te vas dando cuenta que a lo mejor esa pasión no es tan sana, tan válida, y te das cuenta también que el rival pues tiene su grandeza, ¿no? Por supuesto que la tiene, y que también es importante y se siente bien a veces ganarle a un grande, como ellos también lo sienten con nosotros, ¿no?
Claro.
Y, de Chivas.
No sé tú, Pau, ¿cómo veas?
Yo lo que le quería preguntar era, o sea, justo eso, que no sé si quizá o pase solamente en México, o si sea también en otros lugares, esta cultura, la imposición moral que representa el futbolista, ¿no? Que justo eso, ¿no? O sea, que quizá quedan campeones y esto, y no sé si haya, o a ti te tocó, en todo caso, al estar tan cercano con el Siete Pulmones y demás, o sea, justo, ¿no? De quedar campeón, que digan, ah, hay un bar, o un lugar al que todo el mundo va, y que justo, ¿no? O sea, que de alguna manera ahí sí rompe un poco y que es posible contar con esta imagen cercana de futbolista, o sea, literal festejando, tomando una chévere o lo que sea, y que de alguna manera también es un poco parte del espectáculo, ¿no? O sea, como que el hecho de cómo pintes eso es de alguna manera lo que determina cómo la gente habla de fútbol. Y bueno, no sé qué piensas.
Sí. Sí. Yo creo que hoy día el acceso a ese tipo de información es mucho mayor a como era inclusive hace 15 años. Esas historias de la noche, del bar y todo eso, no se sabían porque nadie las publicaba no había forma de que se publicaran, porque anteriormente pues nadie tenía un teléfono que tuviera una cámara, como sucede hoy, ¿no? Hoy día cualquiera tiene un teléfono, una cámara, y cualquiera es reportero, y cualquiera es periodista, y cualquiera tiene dónde publicar esas cosas, que todavía se vuelve, no digamos grave, pero sí como más interesante, ¿no? El tema de la comunicación hoy día es inmediata y es proactiva en ese sentido. Entonces, lo que sucedía en aquel tiempo, pues no había ese tipo de comunicaciones, y la pasión entre la gente pues se reflejaba únicamente en lo que veía en la televisión, en los partidos, o en la cancha, o en la tribuna, o en programas de comentarios, de resúmenes, o de polémica deportiva, ¿no? Que son todavía muy, muy recurrentes.
Claro.
Entonces, el cambio de generaciones brinda esa posibilidad, ¿no? De tener acceso a esa información, como hace unos días, precisamente, salió por ahí unas fotos de jugadores de Chivas que fueron a cenar, aparentemente con amigas, a Polanco, que es una zona ahí muy, muy nice de aquí del norte de la Ciudad de México, y de pronto pues las fotos salen publicadas en revistas sensacionalistas y todo, entonces la gente ya tiene acceso a esa información que anteriormente no existía, ¿no? Oye, entonces, claro. Oye, sí cambia la relación entre el aficionado y el jugador, porque, bueno, se vuelve más cercana en cierto punto porque está más enterada de algunos hábitos o actividades que hacen en su vida personal.
Claro. ¿Tú, Pau,
qué padre? ¿Ves? Oye, yo muy bien. Yo sé que los apodos no se prestan, pero si pudiera estilar a algún jugador hoy en día de Faraón, ¿a quién tildarías?
A Mohamed Salah.
Ah, mira.
Ok. Champ.
¿O de qué? ¿De México?
No. O sea, en general, pero sí, total.
Muy bien. Aparte le queda, ¿no?
¿Cómo no?
Por Egipto, claro, ¿no? Pues sí.
Sí.
Oye, Gabo, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu historia del llano, y nada, aquí seguimos al habla. Esperemos esté todo bien con el tema del coronavirus, caray.
Exactamente, muy bien guardaditos todos. Nada más para despedirme, déjenme contarles la última historia que me sucedió apenas hace unos meses.
Claro.
Estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, Terminal 2, y me tocó entrar, y que pues venía yo en lo mío, ¿no? Ya sabes. Y me tocó, iba a entrar al elevador que bajaba de las salas de tarjetavientes a la sala principal, ¿no? Que es un piso, pero me bajé por el elevador y vi entrar a dos personas, pero pues como que no llamé la atención. Y de pronto se cerró la puerta, estábamos ya esas dos personas y yo adentro del elevador. Levanté la vista y era Ricardo Antonio Lavolpe.
Vámonos.
Y entonces me quedé viendo y dije, profe, qué gusto saludarlo, yo soy un gran admirador de la táctica lavolpiana y creo que gusto compartir con usted. Iba él y su señora, ¿no? Su esposa. Y además yo lo imito muy bien a usted. Y me dijo, ¿cómo crees? Sí, entonces ya le dije, bueno, yo creo, y que sí, importante, y tenía. Y cuando ya no tenías a los Rafa Márquez y jugué con línea de tres, bueno, como ya de risa, y ahí me tomamos la foto y todo. Ya se fue y todo, pero dije, bueno, ya por fin se lo pude decir a él. Y ya le hice la imitación a él.
A ver, échatela aquí la imitación, pues ya para cerrar.
Y bueno, claro, ya.
Y bueno, para mí es un gusto poder estar con ustedes acá en este programa, La Puente de Rabona, que bueno, es una expresión de periodismo serio, lo prometido, donde el deporte es muy importante para que los jóvenes se alejen de la vida ociosa y que se puedan formar, y aparte de ser grandes futbolistas como todos. Muchas gracias y hasta luego.
un grande La Volpe.
Ya sé.
Oye, bueno. Gabo, pues muchas gracias, estamos al habla. Y ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede escuchar, leer?
Cómo no, es @faraón_gabriel en Twitter e Instagram, El Faraón del Espectáculo en Facebook, y bueno, pues ahí estamos poniendo de todo para que nos encontremos en cualquier momento.
Ya estás, pues Pau, nos vemos el próximo lunes.
Nos vamos, feliz lunes a todos.
Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
Un abrazo y recuerden seguir las indicaciones frente al virus, y nos vemos el próximo lunes. Nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Podigy, y nos pueden donar en patreon.com. Muchas gracias, buen lunes.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.